arriba hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan.
Hola, hola, buena madrugada para todos. Aquí estamos con estas dos ideas juntas. Qué lindo, me encanta este tema, ¿eh?, de Pedro Guerra. El puente. A ver, sí, dale, dale.
¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el
corazón. Muy bien, y hasta las 4 de la mañana vamos a estar aquí acompañándolo. Una compañía que tratamos que sea linda, amena, que nos podamos escuchar. Y me parece que lo mejor que tenemos para compartir con ustedes es vidas, historias, literatura. Esas historias tan maravillosas de personajes tan lindos como, por ejemplo, Horacio Quiroga. Se cumplen 80 años, 80 años de su muerte. Esa tragedia, una vida signada y marcada por la tragedia, la peor de las tragedias. Y Horacio Quiroga había nacido en Uruguay el último día del año 1878. Tal vez el nombre segundo que le pusieron, que era Silvestre, lo haya marcado como un designio divino. Eso y su nacimiento en Salto, sobre el río Uruguay, ahí en la frontera con Argentina. Fue un cuentista maravilloso, Horacio Quiroga. Un poeta, dramaturgo. Fue el maestro del cuento latinoamericano. Y los relatos a menudo retrataban a la naturaleza bajo rasgos horribles, temibles, horrorosos, diría. La vida de Quiroga estuvo signada por la tragedia, los accidentes y los suicidios. Y terminó con su propia vida. Tomó la decisión cuando tomó cianuro en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba internado. Y aunque tenía una apariencia de hombre muy viejito, Horacio Quiroga, cuando se suicidó, tenía 58 años... y se acababa de enterar de que padecía cáncer de próstata. Escuche esta musiquita, Panambí, del Chango Espaciuc. Horacio Quiroga, personaje que hoy vamos a abordar, y está bueno que lo recordemos y que contemos algunas de cosas de su vida, de su trágica vida, porque se cumplen 80 años de la muerte de Horacio Quiroga. Él, como le dije, había nacido en Uruguay porque su papá era el cónsul argentino en ese país y fue al colegio en Montevideo, y ya desde muy chiquito, desde muy jovencito, demostró un enorme interés por la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. También pasaba largas horas en un taller de reparación de maquinarias y herramientas y colaboraba con dos medios gráficos, con La Revista y La Reforma. Poco a poco Quiroga fue puliendo su estilo y haciéndose conocido. Durante el carnaval de 1898, el joven poeta conoció a su primer amor, María Esther Jurkowski, que inspiraría dos de sus obras más importantes, La Sacrificada, que es del año 1920, y Una Estación de Amor. Pero el rechazo de los padres de la joven, que reprobaban esta relación, porque Quiroga no era judío, precipitó la separación definitiva. La tragedia, las muertes y el destino trágico se desarrollaron en una secuencia casi real en la vida de Horacio Quiroga. Él solo tenía 2 meses cuando su papá se mató accidentalmente en una cacería. Y ya era adolescente cuando su padrastro decidió quitarse la vida. En 1901 murieron 2 de sus hermanas de fiebre tifoidea. Y ese mismo año, un amigo suyo murió por un disparo de un arma que Horacio estaba limpiando. Es tremendo, realmente, que peores cosas imposibles. Bueno, así es así como la tristeza y la culpa por este episodio con el amigo lo llevaron a buscar nuevos rumbos. Se vino a vivir a la Argentina en el año 1902 y consiguió trabajo como maestro en algunos colegios. Como también era fotógrafo, al año siguiente quiso acompañar a Leopoldo Lugones a una expedición a Misiones, a las ruinas jesuíticas. Publicó sus cuentos en la revista Caras y Caretas y la gente comenzó a esperar cada entrega con mayor avidez. Pero él se quería ir a vivir a la selva y ahí se llevó a la mujer con la que se quiso casar, Ana María Cires, con quien tuvo a su primera hija, que se llamó Egle y que había nacido en 1911. Por esos tiempos Quiroga empezó con la explotación de sus yerbatales y fue nombrado juez de paz en San Ignacio. Un año después nació su segundo hijo, Darío. Y su esposa, Ana María, se suicidó en San Ignacio en 1915. Es decir, 4 años tenía la primera chiquita que había nacido. Así es como después de este horripilante episodio, Quiroga se vino a Buenos Aires con sus hijos. Y en esa época publicó los libros Cuentos de Locura, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, así se dice, Cuentos de la Selva, El Salvaje, Anaconda y otros cuentos. Mientras tanto él iba trabajando en el consulado uruguayo en Buenos Aires y escribía también crítica cinematográfica en algunas publicaciones. Su segunda esposa fue María Elena Bravo, que había sido compañera de escuela de su hija Egle, y se casó con él en el año 1927, cuando todavía no tenía 20 años. En 1932 se radicó finalmente en Misiones con su esposa y su tercera hija. Las peleas fueron constantes porque a su mujer no le gustaba la vida en el monte, y allá por el 1935, ella se volvió con la nenita a Buenos Aires. Ese mismo año le diagnosticaron a Horacio una enfermedad de próstata y viajó a Buenos Aires para ser tratado en el Hospital de Clínicas. Comprendiendo que su vida estaba llegando al fin, Quiroga decidió apurar el final y la madrugada del 19 de febrero de 1937 bebió un vaso de cianuro y murió. Por eso lo estamos recordando, porque hoy se cumplen 80 años de ese día. Pero las tragedias, mire, esto es tremendo, realmente esto es tremendo. Las tragedias ligadas a la vida no terminaron ahí. Un año después de su muerte, se suicidaría su amiga Alfonsina Storni y su amigo Leopoldo Lugones. Los 3 hijos de Quiroga también decidieron quitarse la vida años más tarde. Cuando se cumplieron 30 años de la muerte de Quiroga, Rodolfo Walsh fue a San Ignacio y entrevistó a algunos vecinos del escritor, que resultaron poco benévolos cuando se refirieron al autor de Anaconda. Quiroga araba de frac y comía cosas raras. En los carnavales usaba una fumigadora para empapar a los transeúntes después de su fortacho. Juez de Paz se olvidaba de inscribir los nacimientos y hasta hoy sigue apareciendo gente que no estaba anotada en ninguna parte. Qué locura. Bueno, no era un personaje muy amistoso ni muy querible, por cierto. De ahí que la gente no lo quería. Pero fue un cuentista excelente. Y para que usted disfrute, hemos elegido uno de los tradicionales cuentos de Quiroga, que es El edredón de plumas. Algunos lo llaman El almohadón de plumas, pero es El edredón de plumas, ese es el nombre original. Y que lo lee nuestro querido amigo Víctor Laplace.
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín, apoyándose en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza. Y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y a otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras. Levántelo a la luz. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer. Y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Pesa mucho. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso. Una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorables y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
Ideas sobre la mesa. 2 ideas juntas.
Maravilloso este cuento de Quiroga, lindísimo, leído por Víctor Laplace, un lujo, realmente un lujo. Yo me acuerdo que cuando leí este cuento, el edredón de plumas o el almohadón de plumas, como usted quiera o lo conozca, yo era chica, estaba en los primeros años del secundario, y cada vez que veía un almohadón medio gordito, se me ponían los pelos de gallina. No me desprendí de ese cuento, no se me iba de la cabeza durante tantísimo tiempo. Pero bueno, este fue el homenaje que desde estas 2 ideas juntas quisimos hacerle a Quiroga. Pero bueno, quería compartir algo porque ayer sábado 18... cumplió años un queridísimo amigo de tantos, pero a quien yo quiero, respeto. Hace muy poco estuve en la casa de él, charlando largo y tendido. Cumplió Osvaldo Bayer sus 90 añitos. Este escritor, historiador, periodista y anarquista. Así se define él. Ahora está viviendo acá en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, pero antes dividía su vida entre Argentina y Alemania, donde aún está viviendo, residiendo parte de su familia. Osvaldo Bayer, querido Osvaldo, quería compartir esto con los oyentes. No sé, es un personaje tan querible, 90, y que cumple otros 90 más. Él escribió libros fundamentales para la historia argentina: Severino Di Giovanni, El idealista de la violencia, Los anarquistas expropiadores, La Patagonia rebelde, que fue la base y el guión para la película que tiene el mismo nombre. Como consecuencia de esta obra, se tuvo que exiliar en Alemania en el año 1975. Es esas cosas tremendas que ha tenido nuestra historia, ¿no? Y bueno, Osvaldo Bayer ha sido muy amigo de Rodolfo Walsh, de Juan Gelman, de Eduardo Galeano, todos referentes latinoamericanos del periodismo y de las letras. Y hay alguien que nos va a hacer una musiquita, que es el grupo folclórico Arbolito. Escuchamos el tema que le ha dedicado a Osvaldo Bayer, que se llama Osvaldo el tema. Y bueno, y nosotros nuevamente le mandamos un beso muy grande a Osvaldo Bayer.
Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par, siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cosas que se saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Ideas sobre la mesa. Dos ideas juntas.
Muy bien, y en esta segunda parte de estas dos ideas juntas, déjeme que le diga que nuestro operador es Javier Chiabone, la producción es de Jimena García Blanco, y le quería contar algo, porque a lo mejor este domingo está lindo, para quedarse y mirar una serie por televisión. Se va a dar Cartoneros, la serie, así se llama. Fue producida en el 2015 por ND Cultura y se va a emitir por el canal 9 a las 23 horas. Es una serie, ¿no? Una serie que relata la lucha de un grupo de hombres y mujeres que sobreviven a la gran crisis del 2001, inolvidable crisis, generada por la implementación de políticas neoliberales en Argentina, recuperando con el reciclado de la basura su dignidad. Una historia de redención, justicia, amor, traiciones, supervivencia y amistad, que por la solidaridad se supera el ser humano. No se olvide, Canal 9, hoy a las 23 horas, Cartoneros, la serie. Qué personajes maravillosos que hemos elegido hoy para compartir con usted, que si se está por acostar o a lo mejor se despertó y se quedó trasnochando con nosotros. Yo me siento bien acompañada. Estoy segura que hay muchos que nos están escuchando. Pero otro personaje impresionante que hemos elegido es Augusto César Sandino. Él murió este martes próximo, se va a cumplir 83 años del día que murió, ese 21 de febrero de 1934. Realmente un gran personaje de la historia que vale la pena saber quién fue este líder guerrillero nicaragüense que luchó contra la ocupación y la intervención norteamericana hasta obligar a los Estados Unidos a retirar sus tropas de Nicaragua.
De Yucapuca partió el general, lo acompañaba su estado mayor. Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael. Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel. Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada juró serle fiel. Iba de botas altas y uniforme, de gabardina color café, ella de velo y vestido blanco, la flor más linda de San Rafael. Olía la iglesia flor de pinos, y aunque a sus tropas no participó, por todo el pueblo se dispararon las carabinas del batallón. Dos días después tuvo que partir hacia la Segovia, donde se internó. Blanca se quedó, era su deber, pero todo su amor siempre se fue con él. Y allá va el general con su batallón, rojo y negro pañuelo lleva en el cuello rumbo al Chipotón. Y allá va el general bajando Estelí, patria guardia del cuartel campesino del Huihuilí. Y allá va el general con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y ahí está el general con su estado mayor. Cabrerita interpreta una mazurquita en la mayor.
Qué hermosa la voz de Luis Enrique Mejía Godoy con el tema Allá va el general, dedicado por supuesto al personaje que vamos a abordar también hoy, que es Augusto César Sandino. Él es de un origen muy humilde, había trabajado como minero en Nicaragua, en Honduras, en México, y en 1926 volvió a Nicaragua, que estaba ocupada desde 1916 por las tropas estadounidenses, y por supuesto defendía los intereses de las compañías fruteras de Estados Unidos. Sandino decidió defender la autonomía nacional, reunió un grupo de guerrilleros y se alzó en armas. Inició la lucha armada con un ejército de tan solo 29 hombres. Sí, lo que escucho. 29 hombres. Y partió a guerra 2 días después de haberse casado. Tuvo una hija llamada Blanca Segovia, en honor a su esposa y a la tierra que amaba. Durante 6 años, Sandino combatió contra las tropas de diferentes gobiernos apoyados por Estados Unidos y había logrado aglutinar a su alrededor a unos 3.000 hombres y se había ganado la admiración popular. Organizada bajo su mando, la guerrilla rebelde se refugió ahí en las selvas de Nueva Segovia, donde se hizo casi invencible. Al no lograr derrotarlo, el presidente estadounidense Hoover ordenó la retirada de las tropas desplegadas en Nicaragua, lo que junto con la elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente de Estados Unidos, movió a Sandino a negociar con el gobierno la deposición de las armas y el retorno a la vida civil. Corría ya el año 1933 y Sandino tenía 39 años. Sin embargo, su prestigio político continuaba siendo una amenaza para los dirigentes del país, por lo cual, tras aceptar una invitación para acudir al Palacio Presidencial, fue emboscado y asesinado por Anastasio Somoza, el tristemente célebre jefe de la Guardia Nacional y sobrino del expresidente José María Moncada. Murió el 21 de febrero de 1934, y este martes próximo se van a cumplir 83 años de ese día. Con todo, la muerte de Sandino, de este líder, no significó la desaparición de su movimiento, y su nombre pasó a encarnar la lucha de liberación de Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, alineación política creada en el año 1962, fue la organización que continuó con el ideario de Sandino y centró sus miras en el derrocamiento de los Somoza mediante la lucha armada, objetivo que logró en el año 1979. Sandino es héroe nacional de Nicaragua y se lo llama General de Hombres Libres.
El abrazo es el saludo de todos nosotros, decía Sandino. Y nadie ha abrazado como él. Y siempre que hablaban de ellos decían, todos, todos nosotros, todos somos iguales. Aquí todos somos hermanos, decía Umanzor. Y todos estuvieron unidos hasta que los mataron. A todos. Peleando contra aeroplanos con tropas de zacate, sin más paga que la comida y el vestido y las armas, y economizando cada bala como si fuera de oro, con morteros hechos con tubos y con bombas hechas con piedras y pedazos de vidrios, rellenas con dinamita de las minas y envueltas en cueros, con granadas fabricadas con latas de sardinas.
En lo alto de la abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una joven.
Gise bandido, decía Somoza, e bandolero,
locamente enamorada.
Y Sandino nunca tuvo propiedades, que traducido al español quiere decir: Somoza le llamaba a Sandino bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades. Y Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal, y sus hombres tiritando de frío en las montañas, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para libertar a Nicaragua, mientras en la casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Claro que no es, dice el ministro americano riendo, pero le llamamos bandolero en sentido técnico.
Se llama la joven.
¿Qué es aquella luz allá lejos? Es una estrella. Es la luz de Sandino en la montaña negra. Allá están él y sus hombres junto a la fogata roja, con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte. Los hombres sin moverse y moviéndose sus sombras.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, y quiero contarles que mañana, lunes 20, entre las 17 y las 20, en la sede de la organización Tupac Amaru de la ciudad de Buenos Aires, de nuestra ciudad, que está ahí en la calle San José y México, va a haber una muestra de arte por el cumpleaños de Milagro Sala. Mientras el Comité por la Libertad de Milagro Sala convocó a realizar una obra por cada obra de Milagro, como parte de los festejos del cumpleaños, la familia de la diputada del Parla Sur, detenida el 16 de enero de 2016 en la provincia de Jujuy, le pidió a las autoridades del penal que le permitan compartir el festejo con la dirigente social, a pesar de que mañana lunes no están contempladas las visitas en la cárcel Alto Comedero. La convocatoria, que comenzó en enero al cumplirse un año de la detención de la líder de la Tupac, va a culminar durante los festejos de Pascua con una peregrinación de los artistas participantes que exhibirán todas las obras realizadas en el Country, el barrio construido por la organización dirigida por Milagro Sala, propuesto como candidato a ser declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Eduardo de la Serna estuvo visitándola precisamente en esta semana. Ha dicho que es bastante frecuente creer que la Biblia está llena de milagros, aunque para ser precisos, en la casi totalidad de los casos, 26 sobre 27 veces, se usa ese término castellano para traducir una palabra griega, dynameis, de donde viene dinamismo. La restante, Mateo 21:15, traduce otro término griego, taumasios, solo aquí en la NT, que suele traducirse por maravillas. Bueno, el padre Eduardo de la Serna estuvo visitándola a Milagro Sala, estuvo con ella, ha dicho cosas muy lindas, escribió también cosas muy lindas, y entre otras, Eduardo de la Serna decía que después de ver los frutos pudimos ver el árbol. Milagros de milagro. Y no se me entienda mal, no digo que alguien haga milagros reservados a Dios, sino que alguien, Milagro Sala, hace patente nada menos que lo que Dios quiere y por lo tanto hace presente la dinámica de las cosas de Dios. Lo sepa o no lo sepa, lo pretenda o no lo pretenda, Dios se hace presente allí donde hermanas y hermanos pueden educarse, recrearse, trabajar y vivir. Y eso de mostrar que desde abajo la vida surge como el fuego para calentar no es algo tolerado por abanderados del antirreino. Es algo que deben enfrentarse. Los dueños no toleran la rebelión de los súbditos. Es algo viejo como el reino que esas fuerzas lo combatan con mentira y con calumnia, con violencia y con fuerza. Pero no la dinamis del reino precisamente, sino por las fuerzas de la muerte. Eduardo la visitó, como decía Milagro, en el penal del Alto Comedero el miércoles pasado, el 15 de febrero, y bueno, y pudo estar con ella. Pero queríamos tener este recuerdo por su cumpleaños.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Muy bien, y ya cerrando casi estas dos ideas juntas, no quería dejar de tocar un tema que me parece altamente sensible por lo que esto significa para nuestra ciencia. Esta semana, investigadores se movilizaron en reclamo de la reincorporación de 19 becarios y en rechazo al recorte del 16% en las becas doctorales y postdoctorales. El gobierno además mantiene cajoneadas las designaciones de dos científicos en el directorio del CONICET. Estoy ahora en comunicación con el reconocido científico Roberto Salvareza, uno de los perjudicados por el cajoneo de los nombramientos, que volvió a denunciar que la demora en las designaciones responde a motivos políticos. Y además, Roberto Salvareza esta semana se reunió con la expresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo va, Salvareza? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Cuénteme usted cómo le va. ¿Qué charló con Cristina?
Bueno, a ver, me convocaron el día lunes para una entrevista con la presidenta porque quería ella manifestarme la preocupación por el tema de la demora que hay en la normalización, claro, del directorio del CONICET. Uh-huh. Vos sabés que Cristina tiene un especial afecto por los científicos y el CONICET. Uh-huh. Siente que parte de la gestión tanto de Néstor como de Cristina de alguna manera recuperó el sistema de ciencia y técnica que estaba devastado en el 2000.
Y se repatrió, ¿no?, a tantos científicos.
Sí, repatriaron a 1.200 científicos. Bueno, el sistema creció, se multiplicaron por 3 los investigadores hasta llegar a los 10.000. Bueno, una serie de logros que valió que el propio gobierno de Cambiemos dejara al ministro de Cristina en esta etapa. Me llamó para decirme que bueno, que estaba muy preocupada porque había claramente una demora que era un poco explicable, ¿no?, en cuanto a las designaciones, las elecciones para de las dos áreas. Uh-huh. que se votaron, el área de ciencias exactas, por la cual yo participaba como candidato, y el área de ciencias agrarias, de los materiales y de y las ingenierías. Las dos terminaron, se dieron a conocer los resultados el 6 de julio. Fue un proceso largo porque el CONICET convoca elección en febrero. Uh-huh, hay una etapa de validación de los candidatos, hay una etapa en la cual se hacen las propuestas, se mantienen en la web. Luego de eso está el voto electrónico durante el mes de junio y el 6 de julio se dieron a conocer los resultados. El doctor Laborde y mi persona ganaron las respectivas áreas. Y bueno, en octubre vencían, uno hace la elección en julio para que en octubre estén ya los decretos y uh-huh. la gente y los ganadores puedan asumir, porque en octubre vencen los mandatos de los dos dos científicos que estaban sentados en esas posiciones.
Claro. Uh-huh.
¿Sí? Y después ya hay un tema porque cualquier resolución que se tome y que ellos firmen, están firmando con mandato vencido. Bueno, uno puede entender que puede haber una demora de un mes, dos meses, pero ya estamos...
Ya es demasiado, ¿no?
Efectivamente, es demasiado. Y ayer el ministro comentó que, bueno, que el doctor Macaño, que era quien me precedía a mí justamente en el área, había esperado un año. Y eso realmente es un dato falso, porque si uno mira el decreto 1339/12, o sea, el 2012, donde justamente el doctor Macaño es designado, fue 3 meses. O sea, la elección fue... Uh-huh. También en julio se dio a conocer el resultado y en octubre asumió el doctor Macaño, o sea, 3 meses después, justo para no quedar en offside, digamos, y tener que firmar papeles con mandato vencido.
Claro.
O sea, que ese dato es equivocado. Hay que poder mirar el boletín oficial, decreto 1339 y del 2012, y van a ver que el doctor Magaño fue designado correctamente. Uh-huh. Se hizo uh-huh. la elección y en octubre lo ocupó. Entonces no hay ningún un año de mora para el doctor Magaño.
¿Y ahora cómo se sigue con todo esto? Porque yo lo escuchaba con tanta atención y pensaba, ¿cuántas investigaciones estarían en marcha, estarían previstas? Algunas que habrían empezado tal vez hace no demasiado tiempo y que han quedado por la mitad. Y ahora todo este conflicto que ustedes sostienen que son motivos estrictamente políticos, pero que esto significa un retroceso para el país también.
Mira, el tema institucional de la integración del territorio es importante por una razón, porque se están haciendo cambios que vos sabés son importantes, porque el CONICET redujo, o sea, se tomaron decisiones de reducir a la mitad el número de ingresos, se recortó el número de becas, y ayer en la conferencia de prensa también el ministro deslizó que se estaba estudiando un cambio en la gobernanza de la institución, uh-huh. o sea, en el directorio. Con lo cual, todo esto hace un cóctel complicado, porque si cambian... Ah, y aparte la distribución, vos viste, de lo que es la ciencia básica y la ciencia aplicada,
uh-huh. sí.
que pasó, digamos, de un 20% que sigue orientando la actividad del CONICET hacia la ciencia aplicada, pasó a un 50% de golpe. Entonces, todos estos temas salieron, es como un cóctel explosivo, ¿viste? Se mezclan todo y se tiran sobre la mesa en forma desprolija, porque vos fijate que si vos querés recortar el número de ingresantes, ¿sí? Como pasó el año pasado, y vos no tenés pensado de qué manera vas a hacer con las personas, con anticipación, se hace una desprolijidad, porque para ver si, bueno, yo una persona que no entró en CONICET lo ubico en el INTA, ¿sí? Pero hay que ver si el INTA necesita esa persona, o si la Comisión de Energía Atómica necesita una persona. Lo que se hace correctamente, si uno quiere hacer esos cambios, es primero hacer un acuerdo con la CONEA, preguntarle a la Comisión de Energía Atómica qué necesita, qué científico, qué perfil, lo mismo al INTA, qué investigación necesita, y se le da una beca para formar una persona para ir ahí. Pero no, se toman gente que había entrado al CONICET uh-huh. y que había concursado, viste, con un director, con uh-huh. un plan de trabajo, y de repente se le dice, bueno, a ver, ¿esta persona a dónde va a ir? ¿Al PAMI? ¿A la CONEA? Digamos, se hace todo un estudio de las necesidades de las instituciones para poder ubicar la gente y formarla.
Uh-huh.
Esto es, evidentemente se dejaron 500 personas de golpe, porque no se pensó que se iba a armar semejante lío como fue la toma del ministerio, y después salió a emparcharse, a ver dónde las ponemos.
Qué complicado. Pero, doctor, ¿y ahora esto cómo sigue? Porque evidentemente hay quienes ya han dicho públicamente que esto es todo parte de una política que va a privilegiar al sector privado y no el estatal.
Bueno, mirá,
pero eso es una gran, va a ser una gran involución para nuestro país, todo lo científico y tecnológico.
Mira, yo creo que aquí hay un tema que se viene discutiendo hace mucho en la ciencia argentina, ¿viste? Que es la baja inversión que hace el sector privado. O sea, el sector privado argentino en el tema de ciencia y técnica históricamente ha sido bajo, el Estado ha sido el más invertido. Ahora está la utopía de que mágicamente eso va a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en lugar de que el sistema de ciencia y técnica estatal tome sus recursos y haga la investigación necesaria para el desarrollo del país, van a aparecer las empresas que van a tomar los científicos y los va a pagar el mundo privado. La verdad que eso funciona bastante bien en Francia, Estados Unidos, donde hay toda una industria de innovación y tecnología muy potente. En Argentina sabemos las limitaciones que tiene la industria. Aparte, en un escenario, si vos querés, económico, donde la industria nacional se encuentra fuertemente comprometida, tanto uh-huh. sea por las importaciones como sí, sí. por los impuestos. Uh-huh. Entonces, pensar de que va a ser la industria nacional quien va a tomar estos recursos humanos que forma el Estado para hacer investigación en el país, la verdad que es, me parece que al menos es una utopía.
Sí, sí.
Es medio utópico. Entonces, uno se ve que la que era la política de Estado, estas cosas, viste, que se decía, a ver, los científicos necesitan tiempo, necesitan poder desarrollar sus proyectos, y realmente ha cambiado bruscamente. Por todas estas cosas que yo te digo, se ha cambiado todas las variables a la vez. Y se dice, por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa, el ministro dijo que las épocas de crisis son las mejores para hacer cambio. Bueno, pero hay un tema. Primero, entonces reconocemos que hay una crisis en el sector de ciencia y técnica y que esa crisis tiene un motivo muy claro. Si no se le ha dado el presupuesto necesario al sector de ciencia y técnica, se lo ha recortado. Se lo ha llevado una crisis. Bueno, no era lo que creíamos todos, ¿no? Porque la idea era las políticas de Estado en ciencia y técnica van a continuar.
Ay, doctor, qué difícil es afrontar esto. Se nos está terminando el tiempo. Le prometo un mano a mano largo sobre algunos otros detalles de todo lo que está pasando hoy en el campo científico. ¿Qué le parece?
Por supuesto, encantado. Bueno, muy bien. Tengan ganas porque a mí me apasiona este tema y he estado toda mi vida en el sistema.
Es un tema muy apasionante. Gracias, doctor Roberto Salvareza,
No, por favor, gracias a vos.
Chau, hasta pronto, adiós. Bueno, sí, se nos terminó, qué lástima, un tema fantástico es este de las cosas que están pasando. Pero bueno, le prometo que el domingo próximo vamos a seguir charlando de poesía, de cuentos, de la vida, de la ciencia y de todo el devenir que tenemos los argentinos. Chau y gracias por acompañarnos como siempre. Soy Mona Moncalvillo y le prometo el domingo próximo otras dos ideas juntas. Chao.
Abajo en el puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio.